En los libros de historia de niñas y niños españoles sigue fijada la fecha del 12 de octubre de 1492 como la del descubrimiento, entre comillas, de América. Como si América no hubiera sido descubierta antes por sus moradores. Se habla de un encuentro entre culturas cuando la realidad marcó un encontronazo con la imposición de cultura y lengua y con el sometimiento y asesinato de las gentes de los pueblos originarios. Pero hoy en día sigue la conquista de otra forma. Pero hay un proceso de neocolonialismo. Por tanto, se cumplen 519 años de resistencia de los pueblos originarios de América. Para conocer cómo afrontan hoy las comunidades nativas el neocolonialismo, desde Aler nos ofrecen la entrevista con Delfín Tenesaca, presidente de Kwarunari, el movimiento de los indígenas del Ecuador, y Marcel Vázquez, docente de la Universidad Intercultural de la Amazonía Peruana.
Delfín, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Mucho gusto. Hoy, 12 de octubre, estamos a la final reflexionando de lo que ocurrió hace 519 años.
Delfín, primero que nada, preguntarle qué sensaciones le pasan cada vez que llega a esta fecha, ¿no? El 12 de octubre, y que escucha incluso todavía aquellos que nombran Día del Descubrimiento de América, incluso todavía se habla del Día de Razas. ¿Qué sensaciones le ocurren?
Mire, lo que pasa es que yo quiero señalar algunas cosas. En 1492 llegan los conquistadores para conquistar nuestras tierras y nuestros territorios, saquear nuestros recursos como el oro, la tierra, los territorios y otros recursos, acabar con nuestros reinos donde gobernábamos, con nuestros reyes, nuestras autoridades propias, ¿no es cierto? Conquistan nuestras almas, destruyen nuestra religión, nuestra espiritualidad de los pueblos y nacionalidad. Violan nuestras mujeres, destruyen nuestra cultura, nuestra etnia. Usurpan toda nuestra vida y le llaman Día de la Raza. Creo que esta palabra raza está superada porque solamente se denomina a las razas de los animales, ¿no es cierto? Raza de un porcino, raza de una oveja, raza de una vaca, de un perro, así, etcétera. Y eso nosotros quisiéramos rechazar, no es Día de la Raza de ninguna manera, y por otro lado tampoco, como lo saben decir, encuentro de dos mundos. Ahora los gobiernos acá en el Ecuador está diciendo el Día de la Interculturalidad. ¿Cuál interculturalidad? La interculturalidad tiene que ser encuentro de una cultura con la otra, pero eso nunca se dio, fue todo una violación y más bien destrucción. Yo lo estaría llamando un día donde oscureció el sol al mediodía, y precisamente esto nos motiva, ahora nos toca recuperarlas para que a la medianoche vuelva a salir el sol, para que ilumine nuestros días, de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades, de nuestros países, de nuestros estados, nuestro sistema político organizativo, nuestro sistema, nuestro modelo económico alternativo.
Delfín, si bien se ha avanzado en lo que tiene que ver con el reconocimiento a los pueblos originarios, las luchas continúan. De hecho, ustedes encabezan hoy fuertes luchas que tienen para frenar una nueva colonización que es el petróleo, la minería. Es un poco así, ¿no?
Yo quiero decir a los países y en nuestro país que todo esto de lo que acabo de decir en grandes líneas, todo esto no ha terminado, esto continúa a diario todavía repitiendo hace 1492. Conquistan, siguen conquistando nuestras tierras, usurpando nuestros territorios. Siguen con más fuerza, ¿no es cierto?, la explotación minera. Ustedes saben cómo destruyen nuestros bosques, nuestros páramos. Quieren acaparar nuestras aguas. Las tierras buenas, productivas, están en manos de grandes latifundios, pensadas solamente en exportación, no pensada en soberanía alimentaria. Destruyen nuestras organizaciones, dividen, acusan a nuestros líderes máximos, nuestros gobernantes, de terrorista, de sabotaje. Debilitan, destruyen la justicia indígena acá en el Ecuador, desconociendo todo lo que es el proceso de la justicia indígena y desconociendo a las autoridades propias de los pueblos, de las comunas, de las comunidades. Siguen conquistando nuestras almas, imponiendo religiones ajenas. Siguen violando nuestros derechos. Siguen violando la Pachamama, el derecho a la Pachamama, aunque firmaron los gobiernos en todo lo que es el convenio 169. Las empresas multinacionales no reconocen ese respeto a la Pachamama, no reconocen tanta emisión de gases, sigue los problemas grandes, hambre, hambruna, pobreza, siguen violando a los hombres y a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Yo creo que a diario sigue repitiendo eso. Pero tampoco queremos nosotros quedarnos manos cruzados ni lamentando. Hoy, como los había dicho, nosotros pensamos que el sol tiene que salir a la medianoche y creemos que nuestras organizaciones de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades, estamos convencidos de que tenemos que hacer una minga por defender la madre naturaleza, por defender la vida de los seres humanos, por defender de los pueblos y nacionalidades, por construir un Estado nuevo, mejor, plurinacional, en que todos sepamos respetar la vida.
Y sobre esta defensa, hace no mucho tiempo, hace unos días nada más, realizaron una consulta aquí en el Ecuador, una consulta comunitaria para demostrar, decir y contar a todo Ecuador y a toda América Latina que están en contra de las explotaciones de la naturaleza. ¿Cómo le podemos contar a América Latina lo que han padecido a partir de esta consulta comunitaria que incluso desde el gobierno del Ecuador se ha ninguneado?
Mire, lo que pasa es que nosotros no creo que estamos debilitando ni nada para que nos condenen, para que nos satanicen. El único el trabajo que hemos hecho es en Minga, en la Victoria de Portete, en la ciudad de Cuenca. Se hizo una consulta comunitaria para que conozcan en América Latina, en el país, pues debemos saber que es una consulta comunitaria garantizada en el convenio 169, en las declaraciones de Naciones Unidas, también en la Constitución de la República, en donde se dice, en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, se consultará para una explotación minera. Esto no lo ha hecho el gobierno, pero nosotros, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución, nosotros hemos dicho, pues tenemos que hacer una consulta a ver qué es lo que piensa la comunidad, los que están viviendo en esas tierras, y se reunieron más de 1.500 compañeros y compañeras de esas tierras de Quimsacocha, donde ellos están beneficiando de esa agua, y resulta que 92% de la población votan por el no, no a la explotación minera en esa zona. Pero lamentablemente las autoridades se han asustado de esto, porque esto no puede, no tiene otra palabra, es el susto de que las poblaciones están negando para decirles en nuestras tierras no puede entrar las mineras para destruir nuestras vertientes, nuestras lagunas, para dañar nuestra vida. O sea, allí está más de 200.000 litros de leche que se está produciendo, y al año está produciendo más de 23 millones de dólares. Entonces, es una zona productiva en que la gente vive gracias a eso. Pero no quieren reconocer, tanto el presidente de la República como los ministros han satanizado y están declarando a desconocer este trabajo y a descalificar a los dirigentes, a decir que somos politiqueros, que estamos manejados por los gringos y cualquier cosa de esas. Entonces, yo creo que esto es una usurpación permanente, como los había dicho, y en pleno siglo XXI yo creo que es una misma repetición así 519 años.
Delfín, agradeciéndole el tiempo, y claro está en lo que va exponiendo, recién decía usted, 519 años de resistencia, de muchas vidas que han quedado a lo largo y a lo ancho de América Latina. ¿Qué se puede compartir y qué se le puede decir a aquellos que están escuchando hoy?
Mire, yo creo que todos, todas, estamos llamados a respetar la vida, a respetar a los pueblos, a las nacionalidades, a respetar todo el proceso organizativo, a respetar el proceso comunicativo, las iniciativas locales que son alternativa de vida. Pero por otro lado, rechazar toda esta maniobra en América Latina que el imperio norteamericano sigue conquistando, y ahora en esa ambición económica de entre los grandes potencias mundiales quieren destruir todo el sistema de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestros gobernantes. Hoy más que nunca nos toca unirnos, nos toca construirnos y estamos convocados a América Latina, a Via Yala, en nuestras tierras, a retomar nuestras fuerzas para que volvamos a que este sol salga a la medianoche en la oscuridad. Ya basta de tanta violencia, de tanto saqueo, de tanta usurpación, de tantas mentiras. Por lo tanto, está en ti, en mí, en todos los pueblos, en todas las culturas, para que podamos construir un nuevo mundo, porque creemos nosotros en otro mundo es posible, en un mundo sano, en un mundo de todos, en que todos tenemos que salvar esta Pachamama.
Delfín, muchísimas gracias. Abrazo grande.
Gracias, para ustedes también.
Delfín Tenesaca, de Ecuarunari, hablando de la realidad de Ecuador y de América Latina. Ahora nos vamos a Perú para hablar de educación intercultural. Y ya estamos en línea con Marcial Vázquez, docente de la Universidad Intercultural de la Amazonía Peruana. Marcial, bienvenido.
Muchísimas gracias, señor, por permitirme dirigir a la opinión pública internacional sobre el 12 de octubre. El 12 de octubre para nosotros ha sido, pues, y es una fecha donde todos los pueblos indígenas de América hemos sufrido una invasión y hemos resistido más de 500 años. Pero seguimos trabajando. Ahora, después de nuestra educación informal, que ahora estamos con una educación ya formal, con sistema educativo intercultural. En ese sentido, yo me alegro como representante del pueblo indígena, con profesor bilingüe. Entonces, tenemos que trabajar. Hemos trabajado educación inicial, hemos trabajado educación primaria, ahora en educación superior universitaria. En ese sentido, creo que hemos avanzado bastante. Entonces, eso es lo que yo pudiera ver, ¿no? Yo creo que nuestro pueblo va a seguir ese camino. Y tenemos que hacer una corriente intercultural netamente surgido desde nuestros profesionales, desde nuestros ancestros. Yo creo que vamos a demostrar y vamos a hacer ver al mundo que nosotros, los pueblos indígenas, ya tenemos una educación, tenemos nuestros conocimientos, nuestra ciencia. Algún día, cuando llegamos a sistematizar los conocimientos y saberes de nuestros pueblos, vamos a tener una ciencia reconocida, una ciencia indígena reconocida en el mundo. Hasta ahí es lo que nosotros siempre pensamos. Entonces, hay que ver 12 de octubre como fecha que nos da inicio de invasión y fecha para poder pisar bien nuestro suelo y orientarnos lo que acabo de mencionar.
Marcial, hablar de interculturalidad en la educación, ¿es un reconocimiento también a lo originario, si bien quizás 500 años después llega, porque de hecho tiene más que nada presencia en los últimos 20, 25 años? ¿Se puede hablar de reconocimiento a lo originario cuando se habla de interculturalidad en la educación?
Por supuesto, mi estimado. Tenemos que reconocer, porque la interculturalidad, agradecemos a mucha gente, aliado nuestro, ha trabajado a nivel nacional e internacional. Y yo, en mi condición de hermano del pueblo Shitebo, ya, yo le agradezco a esa gente que ha venido. Entonces, hay que reconocer nuestros profesores bilingües que han trabajado en el Perú desde 1952, que empezamos a trabajar la interculturalidad, o sea, la educación bilingüe. Posteriormente, la interculturalidad. Yo creo que ya nuestros profesionales han tomado ya en serio o han tomado conciencia y tenemos que trabajar para hacer una educación bilingüe intercultural, verdad, que llegue a una democracia real. En ese sentido, hay que reconocer nuestra educación, porque ya no es que nos están dando tan solo del gobierno, sino nosotros estamos aportando nuestro aporte, dando nuestro aporte, cómo queremos que consideren nuestra educación, qué tipo de educación queremos. Nosotros ahorita estamos proponiendo, ya, estamos haciendo una propuesta política a nivel de todas las organizaciones indígenas de la región de Ucayali, la intra e intercultural. En ese sentido estamos muy, muy, o sea, fuerte pensando eso, y queremos, pues, una que nos considere nuestra propuesta política en esta fecha, en este año.
Marcial, por último, agradeciéndole el tiempo, Uno observa, y bueno, hemos hablado en toda nuestra entrevista sobre la educación intercultural. Entonces lo invito, porque en distintas partes de América Latina todavía hay quienes le temen, tienen miedo, no se animan a esto que enriquece y mucho a la sociedad. ¿Qué le podemos contar, decir a aquellos que están escuchando de lo rico que es la educación intercultural?
Mira, yo soy jefe de la Oficina Intercultural Amazónica. En mi condición de jefe, he programado para el año 2012, para 2012, 9 de agosto, estoy programando una reunión internacional de todas las universidades interculturales de América Latina y el Caribe. Yo creo que nosotros hemos empezado con la creación de una universidad intercultural, o por qué no decir una universidad indígena. Tenemos que llevar adelante esa corriente, ¿ya?, de educación universitaria, de educación bilingüe intercultural, en todos sus aspectos, en todas sus áreas. Yo creo que de esa manera vamos a ir haciendo entender, comprender que el aporte del conocimiento indígena en el mundo es bastante valioso.
Marcial, muchísimas gracias.
Ya, muchísimas gracias a usted también.
Marcial Vázquez, docente de la educación intercultural en Perú, queríamos reflexionar sobre el 12 de octubre, sobre nuestros pueblos originarios.